con más información aquí en Marandúa Noticias y vamos a hablar de una denuncia muy importante que se hizo en el marco de la Asamblea Departamental. La hizo el diputado Lucas Martín, porque el tema de la atención en salud con los NUCAC, como nosotros lo hablamos la semana anterior, sigue siendo una preocupación porque pues no está garantizada. Eso es parte de la denuncia que hizo el diputado, quien nos acompaña hasta ahora en nuestro estudio. Diputado, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Laura, buenos días a Arley y a todo el equipo de Marandúa. Un saludo especial a toda la comunidad del departamento del Guaviare. Sí, efectivamente, Laura, el día sábado, en la madrugada, pues el presidente me llamó muy preocupado con una situación que estaba pasando. Pues el caso no me presentó en la vereda él, porque eso es de la Costeñita, una vereda muy retirada y ahí de Caño Mosco, Puerto Flores, más conocido como Puerto Flores, pero pues finalmente la vereda se llama Caño Mosco, el caserío se llama Puerto Flores, donde estaba preocupado, donde llegó una persona de la etnia Nucamacu, donde venía muy grave y la bajaron ahí a Puerto Flores. El presidente solicitó un servicio de ambulancia con un médico, porque pues la verdad venía muy enferma, y pues la verdad se llegó a las 8 de la noche, creo, presidente, y nadie llegaba por allá. Y se han presentado varias situaciones con esa misma pues etnia.
Sí, esta situación es, usted lo dice, recurrente. ¿Se enteran ustedes de esta situación a qué hora más o menos? ¿Cuándo?
Pues a mí el presidente me llamó más o menos 7:20 de la mañana, 7:30.
¿El sábado?
Sí, claro, el sábado en horas de la
mañana. Estaban esperando una ambulancia, un servicio, solicitando que pudieran ir a atender a la persona. ¿Era un hombre o una mujer?
No, ya pues el presidente me llamó porque precisamente yo no me encontraba, pero ya a esa hora de la mañana, no, el día anterior era que había llegado enferma, pero ya el día anterior, el viernes en la noche, había fallecido.
Había fallecido.
Donde el presidente pues llamaba aquí a la Secretaría de Salud solicitando un servicio de ambulancia, y pues la verdad nunca llegó la ambulancia allá. Pues a uno lo preocupa porque pues yo hablaba con la gerente de la S de primer nivel.
Sí.
Y pues con el tema del servicio de la ambulancia ha sido muy complicado, porque pues de nada sirve hoy que el alcalde también dio dos ambulancias que compraron, pero finalmente tienen una ruta específicamente. Yo hablaba con la gerente y la gerente me decía que la verdad ellos el presupuesto era muy corto y que las ambulancias iban a tener un recorrido solamente del casco urbano hacia el municipio. ¿Como cuál es el recorrido? Las veredas que coja, pongámosle el Capricho, cogería solamente Triunfo 1, Tres Tejas, Nueva Tolima y aquí San José. Pues de Puerto, del lado de Boquerón, pues imagínense, solamente el centro poblado de Boquerón hacia las veredas que coja, porque no pueden meterse a las vías terciarias. Hacia a 2 kilómetros no lo van a hacer, porque pues según lo que tienen, lo que se queda plasmado, los compromisos es que no pueden hacerlo. Entonces pues a uno lo preocupa la situación de que cómo es posible que un presidente preocupado, y pues uno también como diputado se preocupa que la comunidad los llama y más los presidentes de junta y no se le puede solucionar ninguno de los problemas.
Imagínese lo que pasa si a uno sí a ustedes los llaman y tienen ese contacto directo y no se ve resultados. Presidente de la vereda, ¿de qué vereda, Arley?
De la vereda Caño Mosco, Puerto Flores. Uh-huh. Exactamente, es Johnny Franklin Rodríguez quien pues también muestra esa preocupación allí por ese sector y hace la vocería de la comunidad también pues preocupada por esta situación que se viene presentando y que usted puede poner en conocimiento a la opinión pública. Diputado Lucas, muy buenos días, presidente, y bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días de Marandúa y a toda la audiencia del departamento.
Bueno, cuéntenos, presidente, ese día, ¿qué pasó? ¿Ustedes se enteraron de la situación de la mujer de la etnia Nucac? ¿A qué horas? ¿Cómo fue, digamos, los hechos? De manera muy breve y muy rápida para que nuestros oyentes estén enterados.
Sí, claro que sí. El día viernes, a las 3 de la tarde, llega la Nucac, esta paciente enferma ahí a Caño Mosco. La traen en una canoa un señor del río Iniria. Prácticamente él venía haciendo era como un favor. Uh-huh. Y pues ellos nos la dejan ahí en la vereda, en una tienda, y pues en un estado avanzado crítico, y pues llamamos a la ambulancia y pues casi no contestan los teléfonos, y esa mujer ahí enferma. Finalmente tipo 6-7 de la noche llega un promotor en un carro particular, le toma el oxígeno vitales y le aplica un suero, pero no se les mira el interés, es inhumano, porque es una persona también, es un NUCA, pero es una persona, y pues finalmente la persona muere ahí y la dejan ahí.
En el lugar.
En el lugar. Ahí
o
la
sea, esperando poder ser trasladada. Sí. Murió ahí. ¿Qué síntomas tenía ella?
Pues se miraba como con desnutrición, pero uno como no es médico, uno no sabe, pues la miraba muy grave. Pero ahí la dejan ya muerta, este cadáver, la dejan toda la noche ahí como dijo por ahí, como un animal. Y se vienen.
¿Había alguien de ellos de la comunidad acompañándola? ¿Alguien que se hiciera cargo de ella? ¿O estaba ella sola y en manos del que lo trajo en la canoa? ¿O de quién? ¿De ese promotor de salud que luego llegó?
No, el promotor baja aquí del municipio hacia la vereda, pero sí. Y pues ella viene acompañada de dos familiares, pero como ellos no hablan, ellos son ahí diferentes.
Sí.
Y pues nos la dejan ahí esa noche y pues ahí quedó ahí en una tienda. Al otro día, el día sábado, comenzamos a llamar para que la recogieran a la Secretaría de Salud, a los enlaces indígenas, todos desinteresados, y se pasó todo el día.
¿Qué le decían? ¿Le contestaban por lo menos el teléfono?
En la mañana sí me contestaban el teléfono, tipo 10, 11 de la mañana, de en adelante no volvieron a contestar los teléfonos.
¿Y qué le dijeron? ¿Qué fue la última comunicación que usted tuvo puntualmente con el enlace de qué departamental, municipal, con quién?
Con enlace municipal, porque el departamental no contestó. Contestó ya cuando en la tarde estaba todo solucionado, disculpándose. Y pues uno mira que pues se desinteresan del tema. Yo siempre he dicho que se habla de los derechos de los nucas y un poco de medidas cautelares que tienen estos sectores por proteger los derechos de los nucas, y pues eso es como un cuento de hadas, porque finalmente uno no mira el interés en el Ministerio del Interior, el tema de salud, y allá hay más nucas enfermos, no solamente ella, pues sobre esa región no hay un tema de salud, no hay puestos de salud. Los
¿Hay promotor de salud en este momento?
Había promotores, porque en este momento se vinieron, no volvieron. No sabemos el motivo. Entonces allá hay muchos niños enfermos por desnutrición, y entonces esto es lamentable, porque dura todo este cadáver todo el día
y expuesto. ¿Lo taparon, lo metieron en alguna bolsa?
Nada, ahí como un animal. Y entonces la comunidad preocupada, porque es un establecimiento público,
claro,
y la gente entrando y ese olor. Y finalmente pues a mí se me hace raro, porque las carreteras en este sector están buenas, ¿por qué no entraban? O sea, uno se dice, ¿pero qué es lo que pasa? Y pues ya tipo 2 de la tarde una persona se atreve a coger el cadáver y echarlo en una bolsa y dejarlo ahí mientras aparecían, y así en la noche ya aparecieron y la recogieron. Pero pues eso es lamentable, porque eso ha venido pasando desde mucho rato.
Pues eso es muy preocupante, y por eso le preguntaba, ¿la atención en salud allá cómo ha estado en estos últimos meses o en este año?
No hay atención a la salud.
No hay atención a la salud.
Total abandono, entonces, por parte de los entes de salud.
Cuéntenos, o sea, no hay atención a la salud, pero quiere decir, no hay promotor, no hay medicamentos. Normalmente antes, ¿cómo hacían? Antes de que no hubiera.
Habían promotores y estaban muy pendientes de los nucas, de los niños que tocaba, entraba la ambulancia, pero ahora ya no entra, no hay promotor, no hay medicamentos, o sea, no existe nada.
No existe absolutamente nada, diputado. ¿Qué hacer en este caso?
Pues, Laura, yo creo que hoy la Secretaría de Salud, que es quien prácticamente la que le compete en un enlace, o sea, que se reúnan pues con la AS de primer nivel, quien es la que tiene como esa competencia, los promotores. O sea, no lo preocupa la situación de que hoy no haya un promotor allá, precisamente porque por ahí se transporta la mayor parte de toda la población que vive por allá, por el lado de la Costeñita, ese sector, por parte del río Iniria. Entonces, pues hoy hacerle un llamado a que miren, y lo mismo el tema de las ambulancias, yo sí quiero hacerle un llamado a la S de primer nivel, de que estas ambulancias deben de hacer un recorrido por todo el territorio, porque yo creo que de nada sirve hoy. A mí me preocupa, Laura, de que hoy los dos ETCRs tienen ambulancia. Yo hablaba con el presidente porque había muchos comentarios donde decían que pues el servicio solamente se prestaba allá donde ellos, y nunca es así, porque yo llamé al presidente, donde el presidente me escribía y dice que no, que el inconveniente como ellos, como ETCRs, al contrario, ellos lo que le quieren es servir a la comunidad, porque para eso están y hacen parte hoy de esta comunidad también del departamento del Guaviare, y tienen unos derechos igual como los tenemos todos. Todo lo que me decía él es que la ambulancia tiene un recorrido específicamente, que eso el día que ellos la recibieron quedó plasmado, no por ellos, porque la S de primer nivel se comprometió a hacer un recorrido solamente de colinas, que coge Colinas, Cristal, Capricho y Las Veredas, como digo, tiene otro recorrido que...
Tiene otra ruta que no puede... Ya,
no se puede salir.
No puede alterar.
Sí, claro, no ha habido muchos accidentes por el sector de Capricho, digámoslo de tránsito, porque hoy en día las vías están más o menos en buen estado y pues los niños o los jóvenes son muy terribles en moto, entonces han habido varios accidentes donde bueno, cada rato lo llaman a uno y bueno, solicitan el servicio, pero dicen... No, es que no podemos porque la ambulancia tiene una ruta específica. Miren a ver de qué manera la traen, en un carro y donde...
¿Hasta Colinas, qué punto le Capricho, piden que la traiga?
Al ETCR de Colinas o el Capricho. De ahí ellos no se mueven porque no, pues, no tienen la competencia. Y lo me preocupa cuando el alcalde pues entrega dos ambulancias que finalmente no van a prestar un servicio. Es una carga más para la S de primer nivel, porque de nada sirve tener una ambulancia en el Capricho si solamente es para el Capricho.
Y otra para Boquerón.
Y otra para Boquerón. Entonces es preocupante que hoy hayan dos ambulancias y finalmente cuatro, ya son cuatro ambulancias, pero que van a prestar prácticamente el mismo recorrido. O sea, no estaríamos...
Cuatro en el mismo
exactamente,
sector. Presidente, finalmente, ¿qué pasó? El cuerpo de la mujer estuvo ahí, llegó un promotor, ¿a qué hora? O sea, ustedes estaban llamando desde la noche antes, desde el sábado muy temprano, ¿a qué hora recogieron el cuerpo de la mujer?
Lo recogieron tipo 6 de la tarde.
¿6 de la tarde? Sí, o sea, todo el día.
El cuerpo duró toda la noche.
La noche es viernes.
Del viernes, el sábado, todo el día, con ese solazo ahí, y ya en la tarde, finalmente llegan con un cofre y lo colocan ahí, y pues eso ya tenía mal olor, y pues inclusive la sacan y la echan en una canoa y la dejan toda la noche en una canoa ahí en el puerto ahí. Porque este cuerpo lo devolvían para la Costeñita por enterrarlo por allá donde es la etnia.
Ah, o sea, solamente esperaron el cajón, digamos, de madera, ¿sí?
Sí, señora.
Y lo llevaron de vuelta a su comunidad.
Sí, ya el día domingo en la mañana le hacen el regreso.
Hacen el regreso, pero esta situación lo único que pues evidencia es justamente eso, ¿no? Lo tarde que estamos reaccionando ante esta situación. Aquí también en el municipio nosotros acompañamos a la población de los Nucá que ustedes vieron, no sé si los vieron en el parque principal, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos que también venían buscando esa atención en salud y lamentablemente también se registró una muerte de un niño de 6 años en condiciones pues en tema de respiratorio, que usted lo decía, ellos sufren de esas enfermedades y obviamente están vulnerables, pero ¿qué seguimiento se les está haciendo? Pues vamos a saludar hasta ahora a lo que ustedes han dicho, la encargada, la secretaría encargada de hacer ese seguimiento, de garantizar esa salud a las comunidades indígenas, la Secretaría de Salud Departamental. Hasta ahora saludamos a Heidi Tatiana Parra, que nos atiende hasta ahora. Muy buenos días, secretaria, bienvenida a Marandúa.
Buenos días, Laura, y buenos días para su equipo de trabajo. Buenos días para todos los que nos acompañan esta mañana.
Bueno, secretaria, pues primero que todo queremos saber si usted ha estado al tanto de esta situación que se vive con las comunidades Nucac en el sector de Caño Mosco. Nos están diciendo acá el presidente de la vereda que no hay atención en salud, no hay promotor. ¿Usted está al tanto de esa situación? Estamos teniendo problemas de comunicación con el celular, secretaria. No sé si podría ubicarse de mejor manera, a ver si la podíamos escuchar.
Hola.
No, señora, no la escuchamos.
Hola. ¿Me escuchan mejor?
La escuchamos lejos.
Ay,
bueno, intentémoslo por ahí. Adelante. Mejor? Sí, señora, adelante.
Okay. Bueno, Laura, en cuanto al caso de la NUCAC que están refiriendo, yo te cuento que es una paciente NUCAC de 48 años de edad, proveniente de Moscú, por el río Inírida, presentaba un cuadro clínico de más o menos unos 6 meses de evolución con dolor abdominal y fiebre no cuantificada, lo cual no ingiere alimentos y esto conlleva el deterioro de su salud, de la salud de su estado, llegando a pesar entre desnutrición. Hubo una comisión interinstitucional iniciando este mes en agosto, la paciente la canalizaron allá. Se solicitó que se iba a traer, le hicieron la remisión, pero la paciente se negó, no se pudo traer, o sea, esto no es algo de solamente este fin de semana, fue valorada, no permitieron el traslado de la paciente, Y te cuento, nosotros como Secretaría y como Salud, nosotros cumplimos con la paciente, pero pues son múltiples los factores o los determinantes que influyen en el estado de salud, como son el agua, la vivienda, la alimentación, el estado emocional, todas las patologías de base que la paciente pueda tener, Laura. Entonces eso también influye, pues cuando se deteriora, obvio, ya es por múltiples factores que entonces ese es desafortunadamente el desenlace. También es de notar que se le brindó toda la atención, pero pues ustedes entenderán también que luchar a veces con algunas culturas es muy diferente. No la dejaron trasladar ellos. Hay unos nucac en estos momentos que casi no salen, siguen con temor de pronto al COVID o siguen con temor a salir de su hábitat. En esa comisión que yo te estoy hablando específicamente, que fue ahorita sobre el 10 de agosto, 13 de agosto, más o menos por esa fecha, fue una comisión interinstitucional. De hecho, fue un funcionario por parte del Ministerio del Interior. El funcionario realizó un acta de esta situación. El acta, bueno, yo tengo una copia del acta para cuando la requieran. Y nosotros estamos, quiero resaltar que nosotros estamos prestando los servicios con la comunidad Nucac a pesar de que no hay recursos para ello. A nosotros de nivel nacional no nos envían un solo recurso para la atención de los Nucac. Sin embargo, nosotros estamos contratando, por ejemplo, los albergues para ellos, tanto aquí en el departamento como fuera del departamento. Tenemos una red prestadora aquí en el departamento con la S de primer nivel y con el Hospital San José del Guaviare. Tenemos una red prestadora de salud fuera del departamento, con Granada, con Villavicencio, con Bogotá, o sea, con todo lo que se necesita. Tenemos albergues en estas tres ciudades también. Recuerden que cuando los NUCAC salen, no sale uno solo, sale el NUCAC y sale toda la familia, y nosotros les garantizamos sin recursos, lo puedo decir abiertamente, sin recursos, toda la atención a ellos. Igualmente, tenemos transporte tanto aquí en el departamento como fuera del departamento.
Sí, secretaria, cuando usted dice le estamos garantizando a pesar de que no hay recursos, ¿cómo lo están haciendo? Porque el presidente nos dice, no hay promotor hace meses, este año no ha habido atención en salud en la vereda Caño Mosco. Entonces, ¿cómo se está garantizando esa atención en salud?
Todas las atenciones que realiza la S de primer nivel, todas las atenciones que realizan aquí el hospital de segundo nivel, nosotros las estamos contratando con ellos. Se han realizado brigadas. Mira, este año en enero nosotros tenemos varios autos y sentencias que cumplir con ellos, entre ellos la 173 de 2012, la 197 y la otra es la 565.
Sí, y todas coinciden
dentro
en que
de esos
tienen
tenemos
que
atenciones. Sí,
y todas coinciden en que tienen que garantizar esa atención en salud a esas comunidades alejadas, pero desde la vereda de Puerto Cachicamo, desde Puerto Flores, ahora Caño Mosco, aquí nosotros hemos hablado con las comunidades indígenas que llegan hasta San José y que tienen que asentarse o en el Parque Principal o en el Coliseo Azul, y todas nos han dicho, secretaria, en los últimos meses, no hay atención en salud, por eso tenemos que venir hasta aquí para que nos revisen a los niños. Entonces, ¿cómo están garantizando ustedes esa atención en salud?
Mira, esas atenciones en salud en algunos sitios todavía se cuenta con promotor, en otros sitios mediante brigadas de salud. Ya no hay en todos lados promotor. Ustedes saben que los únicos que llegan al departamento, a los cuatro municipios, es la S de primer nivel, y la S de primer nivel desafortunadamente en estos momentos está pasando por todo lo que ustedes saben que es el programa de saneamiento fiscal y financiero. Sin embargo, ellos no han retirado todos los promotores del área rural, teniendo en cuenta los corredores NUCAC, pero se ven abocados en eso. Sin embargo, están realizando las brigadas. Lo que pasa es que las brigadas no son todos los meses, garantizar no quiere decir que yo deba tener un médico ahí todo el tiempo o deba tener un funcionario. Garantizar es estar, por ejemplo, mediante jornadas extramurales. Este año yo tengo aquí las cifras. A ver, yo te digo las cifras que se han hecho, por ejemplo. Según el auto, por favor. Ay, qué pena, contigo un minuto, espérenme un segundo. Gracias.
Una cifra más sencilla, secretaria, si de pronto la tiene a la mano. ¿Cuántas brigadas ¿cuántas brigadas se han hecho a las comunidades indígenas en estos primeros 6 meses?
Mira, tengo las cifras de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, las tengo hasta junio. En Agua Bonita se han realizado 71, 72, 73, 75 atenciones para estos NUCAS. En brigadas se han atendido, esto es del auto 197. Bueno, hemos tenido en enero, febrero, 241 pacientes atendidos, en marzo, abril, 342 y en mayo, junio, 191. En enero, febrero se hicieron o se realizaron 536 actividades, en marzo, abril, 1253 y en mayo, junio, 629. Esos son atenciones, actividades y pacientes solamente a esta comunidad. En cuanto a consumo de sustancias psicoactivas, el 14, 15 y 16 de abril se estuvo en Agua Bonita. Dos jóvenes se fueron remitidos precisamente para este tema. Se encontraron 16 jóvenes que están consumiendo sustancias psicoactivas. Nosotros desde el año pasado, desde noviembre, tenemos 11 pacientes en la clínica Renovar de Villavicencio con rehabilitación psicoterapeuta. No sé si recuerden el caso de eso, fue como el 6 de noviembre más o menos.
Sí, claro que sí, lo
recordamos. Esos usuarios se remitieron a Villavicencio y todavía están pendiente. En tratamiento allá.
Sí, señora.
En Puerto Flores, en 20 de abril se fue también y se encontraron 11 pacientes de la etnia NUCAC con consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, no es cierto que no se hagan brigadas, no es cierto. Se han hecho, paulatina, se han hecho.
¿Cuántas se han hecho? La cifra que queríamos saber, ¿cuántas se han hecho a la vereda Caño Mosco, particularmente, secretaria? ¿Cuántas brigadas de salud se han hecho a esa comunidad?
Este año, una se ha realizado una este año, pero pues igual.
¿Y usted considera, secretaria, que es suficiente?
Que me pase el informe la S de primer nivel.
Es suficiente
que
una.
No las hago yo, las brigadas las hacen la S de primer nivel.
Claro, pero ustedes son la autoridad en salud en el departamento y son las encargadas finalmente las que responden ante.
Te digo, hasta el momento se ha realizado.
Una.
Igual una, ustedes también tienen que ver el tema de la pandemia, tienen que
claro,
ver.
Claro, y este año el paro y este una, año y, muchas, y muchas condiciones. Pero la salud sigue siendo un derecho, secretaria, y ellos en este caso nos denuncian pues que no se sienten atendidos, no solamente porque no hay promotor, por las dificultades, porque así como a nosotros aquí nos cuesta, incluso a muchos nos queda difícil el poder acceder a una cita o además a ellos por el tema de la distancia se les dificulta mucho más. ¿Considera usted que una jornada o una brigada es suficiente para atender a la cantidad de personas que están en esos centros poblados? Sí, secretaria, la escuchamos. Bueno, estamos hablando con la Secretaría de Salud Departamental. Sí. La escuchamos, la secretaria Tatiana Parra. Es que tenemos problemas con la comunicación, hay mucha interferencia, es una comunicación.
Una pregunta,
que,
Laura, por favor.
Sí, que si es suficiente una brigada, porque si se ha hecho solamente una a Caño Mosco, ¿a cuántas, a los otros sectores donde también hay comunidades indígenas, cuántas más se han hecho? Otra, de a una en cada
Laura,
mes y ya llevamos.
Tiene que cubrir con brigadas. Sí. Mira, esa respuesta te la voy a contestar fácil, se tienen que cubrir muchas zonas del área rural. Nosotros tenemos una población rural dispersa. tenemos una sola empresa que llega a los 4 municipios. En cada municipio tenemos un grupo extramural con la S de primer nivel. Entonces, hay que cubrir todas las zonas del departamento. Entonces, se tratan de hacer mínimo 2 en cada año a las zonas más alejadas, pero se hace con todo. Sin embargo, siempre se está a expensas de que el médico del sector esté realizando visitas. Por ejemplo, el médico de Tomachipán por esa zona no es solamente, ¿cómo se llama? La Costeñita o Puerto Flores, son muchas, muchas zonas más también. Entonces, tenemos que garantizar la atención a todas las comunidades. ¿Cómo? Es tanto que nosotros desde el año pasado venimos realizando unas mesas con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, precisamente para la afiliación de la población NUCAC. El año pasado salió un decreto, el 064, en enero de 2020,
sí,
que no debe haber población sin afiliación. Y eso se está realizando en este momento con los municipios, con el ministerio, con las comunidades. Tenemos 11 niños bajo la protección del ICBF. Esos son niños que ha tocado remitir, se les ha tenido que garantizar durante ya varios años, no solo desde que pues está este nuevo gobierno, y se le ha venido garantizando. Ya logramos afiliar a esos 11 niños, a una EPS, ya se les aseguró. Ahorita vamos a empezar con toda la población. ¿Por qué? Porque es que los recursos, la UPS no le llega a la Secretaría de Salud porque nosotros no somos una EPS, nosotros somos un ente de inspección, vigilancia y control. Entonces, sí, por eso estamos realizando todas estas. No ha sido fácil y no es fácil, y hemos tenido pues muchos inconvenientes, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque tiene que ser, si lo que tú dices es cierto, si para uno de Colono es difícil a veces la atención, imagínate para un NUCAC que muchos no hablan español, tienen que ser traductores, tienen que venir con toda la familia, y eso se ha garantizado. O sea, eso es algo diferencial que se ha tenido con ellos. Entonces, eso es lo que se está revisando, de que la atención sea diferencial. Desafortunadamente, aquí hay muy pocas EPS, que son la nueva EPS o Medimás. Los 11 niños que se afiliaron a la nueva EPS. La idea es afiliar a los otros NUCAC que quedan.
Secretaria.
El proceso no es fácil, pero se está haciendo.
Claro, no es
para
fácil.
Para que se les garantice desde la EPS. Señora.
Sí, no es fácil, pero ¿cómo se interpreta que en una semana se hayan registrado 2 muertes? Una de una niña NUCAC o de un niño NUCAC de 6 años por complicaciones respiratorias, que llegó al hospital ya en una condición muy deteriorada, y otra que, como lo describía, pues digamos, muy fríamente el presidente, lamentablemente murió en el lugar a la espera de que fuera una ambulancia para que pudiera recibir atención médica. ¿Cómo se interpreta eso en ese enfoque diferencial, en esas garantías que usted nos está describiendo?
Porque muchas veces ellos quieren salir de su hábitat. Es muy difícil, es muy complicado sacarlos, y pues es que la salud de uno se puede deteriorar en 2-3 días. Entonces es muy, muy complicado. O sea, si ellos accedieran a salir cuando se les dice, cuando se les remite, cuando tienen todos los medios, que por ejemplo estaban todas las instituciones allá y no quiso salir la paciente, y ya, mira, ya cuando se ve después de 2 o 3 semanas mal, ahí es cuando llegan a un puesto o llegan a un sitio para que se les brinde la atención, y se han perdido 2 semanas valiosas.
Sí, pero el niño estaba acá. El niño estaba acá sentado en el parque principal y en esas condiciones que, pues, que usted describe son parte de esa normalidad para ellos. Finalmente estamos hablando de la última tribu nómada que tenemos en el departamento del Guaviare. Entonces, esas condiciones de obviamente de su etnia y de su visión frente a la medicina, pues son completamente respetables. Pero aún así, esto no es nuevo, secretaria. ¿Cómo garantizarles a pesar de eso, pues que ellos no se mueran en medio de esas condiciones en las que están?
Sí. Son los determinantes, o sea, porque es que no todo es salud. O sea, ahí tenemos la parte nutricional, ahí tenemos la parte de vivienda, ahí tenemos, ellos no consumen agua potable. Y tú dices, sí, ellos están de pronto acostumbrados a eso, pero eso en algún momento pasa la cuenta de cobro. O sea, eso no es que se enfermó hoy y se murió mañana. O sea, son muchos determinantes que influyen para sus condiciones o para empeorar su condición de salud.
Claro, pero si hubiera un seguimiento y un acompañamiento, ¿usted no cree que se pudieran evitar esas muertes?
Sí, claro. Hay muchas muertes evitables, hay unas que no por sus condiciones. Y tampoco sabemos las patologías de base o las comorbilidades que estaban presentando.
Sí, diputado Lucas Martín, usted quiere hacerle un comentario a la secretaria de Salud. Lo escucha.
Pues Laura, ya que se encuentra la secretaria, pues sí, la verdad me gusta cuando la secretaria dice la palabra que ellos son prácticamente los que le hacen el control y vigilancia, pongámosles, pues a la S de primer nivel, porque quien es la encargada o es la empresa como que está encargada en el departamento del tema de la salud. Entonces yo sí quisiera que hoy la secretaria y la gerente de la S de primer nivel, pues miren de qué manera realmente se le puede prestar o se le pueden brindar las garantías. Y no solamente a los Nucamacú, sino a muchas personas que hoy prácticamente no tienen un familiar, no tienen nadie, no tienen a quién llegar. Hoy se han venido presentando muchos casos que uno como diputado pues lo preocupa, que no solamente a mí, sino a todos los diputados, de donde la gente llaman preocupados en el hospital con un familiar para una remisión, y hoy la S de primer nivel, perdón, la nueva EPS también es una dificultad en el departamento del Guaviare. ¿Qué problema para poder que le habiliten, digámosle, una camilla dependiendo del servicio que necesite esa persona? Y es muy difícil. Quizás hoy el hospital tiene la voluntad porque pues la gerente de la S de primer nivel ha sido una persona que yo he visto que ha trabajado, pero que finalmente siempre el caso que hay es con el tema de la nueva EPS por una remisión. Ellos como hospital habilizan todo, pero la nueva EPS es la que siempre ha tenido muchas complicaciones, Laura. Entonces, no sé de qué manera, y siempre, pues como a ellos no les puede hacer un control político, sino más que una invitación para que den un informe frente a todo el tema ahí en la Asamblea Departamental. Entonces eso lo preocupa a uno.
Ese control lo hace la secretaría, y eso también era un tema que teníamos pendiente con la secretaria de hablar. Ese seguimiento y control que ustedes le están haciendo a la EPS, nueva EPS, Medimás, ¿cómo están en este momento, digamos, ustedes haciendo esa vigilancia, secretaria? Porque así como dice el diputado, las quejas, las denuncias son muchas de las EPS acá en el departamento del Guaviare. ¿Ustedes cómo le están haciendo ese seguimiento y vigilancia y sobre todo el control?
Mira, Laura, nosotros tenemos grupos multidisciplinarios en la Secretaría, los cuales hacen las visitas a cada EPS, tanto en este momento a la nueva EPS como a Medimás. Se hace una visita de inspección y vigilancia, se realiza el respectivo informe cuando hay quejas, como en estos casos. Se envía todo a la superintendencia, pero nosotros no somos quienes cerramos las EPS, es la superintendencia quien toma cartas en el asunto. Nosotros solamente hacemos la vigilancia porque es por normatividad que se realiza el procedimiento así. Igual a las IPS, las IPS también se les hace visita, y en este caso nosotros sí podemos cerrar servicios en la IPS. Si una IPS no está cumpliendo con el servicio de consulta externa, de odontología, de psicología, de urgencias, de cualquiera de todos estos estándares, nosotros como Secretaría de Salud sí podemos cerrar el servicio o hacer una alerta, cerrarlo, esa es la, para que se entienda de pronto de una forma más fácil. Pero a las EPS nosotros no lo podemos hacer, nosotros solamente para las EPS somos un un ente de inspección y vigilancia, más las decisiones como esas las hace es desde la Supersalud. Desafortunadamente, digo yo, no toda gente se queja. La gente se queja de pronto por los medios radiales, pero nunca ponen una queja formal, nunca. Tan pronto nosotros tenemos una oficina de PQRs en la Secretaría de Salud y cada vez que llega una queja nosotros la atendemos. Tenemos un total de quejas, todas, absolutamente todas las tenemos que responder. Entonces también pues que sea un momento para invitar a toda la comunidad que las quejas las deben radicar. La gente dice, ah, pero yo no me quejo y yo me quejo y no pasa nada. Sí, se quejan, pero con los amigos, con los vecinos, pero nunca ante la Secretaría de Salud. Entonces es bueno que lo hagan para nosotros también tener más argumentos para la super, para enviarle todo eso, porque todo eso se va para la Supersalud y de acuerdo a eso ellos también toman sus decisiones.
Entonces aquí lo que queda también es importante, secretaria, para que la gente tenga esa herramienta de poder, digamos, tener esa opción de hacer una denuncia o de quejarse, porque lo que nosotros entendemos también es que hay muchas tutelas. Ustedes le siguen la pista a cuántas tutelas se están interponiendo, digamos, al mes, a la semana, ante las EPS para recibir esa atención, para lograr esa remisión oportuna, que muchas veces llega tarde, pero la gente pues acude a esa acción de tutela con la esperanza de que los puedan atender. ¿Ustedes le siguen la pista a eso?
Las acciones de tutela, bueno, cuando llegan a las EPS, ellos son las que las resuelven. Cuando llegan a la secretaría, nosotros las resolvemos. Muchas llegan con copia de nosotros y nosotros le hacemos el seguimiento, obviamente, a todas estas tutelas. Hay muchas tutelas y hay muchas quejas, sobre todo por las remisiones, como decía el diputado Lucas. Las remisiones, pues, son, y más en este tiempo, pues puede sonar que ya es frase de cajón, pero en este tiempo de pandemia han sido muy más complicadas las remisiones. ¿Por qué? Porque las EPS no es solamente la que está en el Goyare, es la que está en todos los municipios y departamentos de Colombia, donde no se garantizan todos los servicios. Por ejemplo, aquí no tenemos tercero, cuarto o quinto nivel. O bueno, ya no son por niveles, ya son por complejidad. Nosotros aquí tenemos, perdón, baja y mediana complejidad. Necesitamos servicios como de Granada, Villavicencio, Bogotá y otros departamentos. Han habido remisiones a sitios fuera de estos tres, que son la red prestadora más cercana, pero se ha remitido gente al Caquetá, se ha remitido gente a Cali, a Barranquilla, a muchos sitios que ustedes ni siquiera se imaginan. ¿Por qué? Porque sencillamente la EPS contrata con su red prestadora y si está ocupada o hay una ocupación cama del 100%, pues no voy a obtener ninguna respuesta para que me autoricen. Y aquí, por más de que el médico quiera sacar el paciente, no se puede si a nosotros no nos dan una cama que necesitamos en un servicio. O sea, no, el hospital en este momento, que es quien hace las remisiones, no puede ser tan irresponsable de decir, súbelo a la ambulancia y lléveselo. ¿Por qué? Porque allá no la van a recibir y se convierte en lo que se estaban convirtiendo antes los usuarios cuando iban y, diciéndolo muy feamente, los botaban en un servicio de urgencias en otro hospital. Entonces, eso no se puede hacer, o sea, no lo podemos hacer. Se comenta al paciente, se solicita la disponibilidad de cama al servicio que sea, también hay que ver los servicios, y nos toca esperar a que digan, listo, hay una cama, hay disponibilidad, aceptado el paciente. También hay unas remisiones que no son tan urgentes, pero que se hacen desde el hospital y se hacen los fines de semana, y hay subespecialidades que no trabajan los fines de semana. Entonces los pacientes o las personas llaman a quejarse, me dicen, doctora, pero es que mire, pero es que mi paciente, mi familiar se va a morir. Hay remisiones que no son urgentes, que no está en riesgo la vida del paciente como una urgencia vital. Por eso digo, hay subespecialidades que no trabajan los fines de semana. Toca esperar a que el lunes se reactive nuevamente. Pero de resto en las demás En las demás especialidades, sí, claro, pero dependemos de la disponibilidad de cama de los otros servicios, de los otros hospitales, de los departamentos.
La respuesta, pues, de siempre, obviamente, depende de un sistema a nivel nacional que también presenta muchas falencias, pero aquí el tema era el seguimiento que ustedes le hacen, o sea, ¿qué tanta lupa le ponen ustedes al servicio de las EPS en el departamento del Guaviare? Hacia allá iba esa pregunta, secretaria, y quiero aprovechar
bastante,
en este...
Laura.
¿Qué tanto se reúnen
bastante,
ustedes con...?
Mira, nosotros, yo les decía al principio de la pregunta que se envía el grupo o la visita a la EPS a hacer el seguimiento, uno, de acuerdo a la normatividad, y dos, cuando hay quejas también se hace. Y todas estas quejas se envían a la Supersalud. Y sí, nosotros estamos constantemente revisando con la Super cuál es la... como el resultado de esa queja nuestra. Nosotros hacemos el seguimiento también a lo que dicte la Super, pero como les digo, o sea, nosotros no somos el ente para cerrar una EPS, eso lo decide solamente la Super Salud.
Con las quejas y con todas las acciones que ustedes puedan, digamos, aportar. Secretaria, el tema de las ambulancias, entendemos que es por parte también de la S de primer nivel esa disposición y esas rutas, pero ¿cómo ustedes como autoridad, digamos, en el departamento pueden ayudar a que se pueda garantizar una atención más oportuna en las ambulancias? Lo decía además el presidente, el enlace indígena departamental, cuando se le llamó este fin de semana para la situación con la NUCAC en la vereda, Puerto Flores, pues respondió cuando ya todo estaba solucionado, respondió en la tarde, claro, era fin de semana, pero esas comunidades pues no entienden de fin de semana, las emergencias pasan todos los días. Entonces, ¿cómo ustedes están acompañando esa garantía de atención en medio de esas situaciones con las ambulancias? ¿Cómo se pudiera hacer para que esas ambulancias que han llegado al departamento pues puedan de cierta manera cubrir esas rutas también que en este momento nos decía el diputado, pues no están incluidas?
Bueno, el tema de las ambulancias es un tema complejo por muchos factores. Uno, la red prestadora de acá es muy pequeña, es muy baja. Aquí nosotros no tenemos, si son las privadas, solamente sé que es con Digal Soluciones. Eso en cuanto, por ejemplo, aquí para el municipio de San José, cuando se hacen remisiones a fuera del departamento. Y si es para el área rural, pues ellos no van, ellos solamente contratan el área urbana y solamente la de aquí de San José. Uno. Dos, cuando es en los otros sitios, como te hablo de los otros municipios, la S de primer nivel es la única que está habilitada para prestar ese servicio.
Sí, en este caso.
Y ellos hacen sus contratos con las EPS. Ese es un tema muy, muy, muy delicado y es muy bueno tocarlo acá. ¿Por qué? Porque hay que decirle a toda la comunidad que la responsabilidad del paciente es de la EPS, no es de la IPS. Los traslados los realiza la S. Siempre cuando tenga en su red de prestación habilitada una ambulancia, si no, no la puede hacer.
Caso de los NUCAC, ¿a quién le corresponde, secretaria?
No. Bueno, eso lo hacemos con la S y con la Secretaría de Salud. Nosotros tampoco tenemos ambulancias, pero nosotros contratamos a la S de primer nivel. Lo que pasa es que hay que revisar. El día de lo de la paciente no tenían una ambulancia disponible, sin embargo se prestó el servicio con un carro de transporte público. O sea, se garantizó que fueran hasta el sitio. Entonces, todos estos... Las ambulancias que están llegando, por ejemplo, para Capricho cumplen toda su área de influencia de Capricho. Las que están para Boquerón, igual. Las que están para Calamar, igual. Para el retorno, igual. Y ellos tienen unos contratos con las EPS. En este caso son solamente, si ellos van a recoger un paciente, puede sonar muy feo, pero es así. O sea, es el sistema que es, pues, perverso, por decirlo de alguna forma. O sea, no hay forma de hacerlo diferente. Entonces, las ambulancias están contratadas para ir de IPS a IPS. ¿Qué quiere decir de IPS a IPS? O sea, lo llamaron y recoja un paciente, por ejemplo, en retorno, que no esté la ambulancia en retorno allá, pero por decir, la de Calamar podría venir a recogerlo y trasladarlo hasta aquí, hasta San José. O sea, son de IPS a IPS, de hospital a hospital. Y así lo tienen contratado. Tengo entendido que la S le pasó un portafolio de servicios a 9 EPS, que es la EPS más grande que hay acá, pero no lo aceptó. Las condiciones, no sé, creo que decían que estaba muy costoso, pero entonces, ¿de qué forma lo tienen que garantizar ellos? Tienen que cuando hay un paciente o lo contratan ahí con la S de primer nivel y se paga ya no entra dentro del paquete de la contratación, sino lo pagan aparte o ellos mismos garantizan el traslado.
Pero ahí es donde
no sucede.
Claro, que ahí es cuando no sucede. Y ustedes como autoridad y la S, pues la S finalmente no es, en ese caso, digamos, particular, cuando ya queda en manos de EPS.
No es la responsable.
Claro, no es la responsable. Pero ustedes, digamos, enterados al saber de que la EPS no contrata porque le parece muy caro el servicio que se está ofreciendo en el departamento del Guaviare. Entonces, ¿cómo garantizan ellos esa atención oportuna, no?
Nosotros
oportuna.
Mira. Sí, bueno, ahí en ese caso muchas veces la S ha ido a recoger esos pacientes. Muchas veces hemos tenido nosotros como secretaría que contratar algún transporte especial para ir a recogerlos y nosotros elevamos las quejas a la super. O sea, entiéndeme, Laura, que de ahí yo no me puedo salir porque es con una EPS, es diferente con una IPS. Entonces se hacen las consultas respectivas, se hace el seguimiento y se envía la queja a la super.
¿Cuántas quejas ustedes han elevado a las por las EPS que tenemos en el departamento del Guaviare?
Señora,
¿cuántas quejas han elevado desde que usted es secretaria a las EPS?
Uy, Laura, ese dato no te lo tengo en este momento. O sea, no.
Quedamos pendientes para que nos lo responda cuando.
Son bastantes. Yo no te podría dar un dato exacto, pero te lo puedo tener. Te lo puedo enviar al WhatsApp ahora para que se lo des a toda la comunidad.
Sí, quedaríamos atentos porque es importante saber cuántas quejas realmente se han elevado desde la autoridad, que en este caso es la Secretaría Departamental de Salud, ante la superintendencia para ver si finalmente le ponen en cinturón pues a estas EPS en el departamento del Guaviare. Secretaria, quedamos pendientes de ese dato para más adelante o cuando usted lo considere pertinente en esta semana, pero tenemos en este momento una oyente que quiere hacer alguna denuncia importante y ponerle una situación en conocimiento. Vamos a saludarla, muy buenos días, cuéntenos cuál es su situación. ¿Aló? Permítame un momento, vamos a hacer el ajuste aquí para poder escucharla. Sí.
¿Aló?
Ahora sí. Adelante, la escuchamos.
Buenos días para todos. Lo que pasa es que hay un vecino de acá, de la casa donde vivimos, y él falleció más o menos el martes o miércoles en la noche, fue lo que me dijeron en el hospital. Y pues esta es la hora que el señor no lo han enterrado ni nada. Él llamaba a la Secretaría de Educación, de Salud. Sí, he estado comunicando, pues ahí tengo los números a los cuales he llamado, una cosa y la otra, y se pasó todo el fin de semana y el señor está en la morgue del hospital.
¿Él cuenta con servicios funerarios?
No, señora, es un señor que sufría de esquizofrenia. Y se alejó hace más aproximadamente más de 10 años de la familia y cogió las calles. Tenía EPS, sí tenía EPS, pero entonces la familia lo andaba buscando.
Sí.
Entonces el señor falleció acá, en San José, y la familia no sabía nada. Aparte que son de bajos recursos.
¿Y en este momento entonces está la familia ya está enterada?
Sí, señora, la familia se le logró avisar, pues por medio no estoy bien enterada, pero la familia se logró, la enteraron el jueves en la tardecita. O sea, el señor murió martes o miércoles y a ellos le avisaron el jueves en la tarde y sí. La hermana viajó el viernes en la mañana. Yo fui al hospital ella y me encontré con ella allá porque pues el señor se siempre refería que él no tenía familia.
Sí.
Pues debido a la enfermedad que él tenía, que él no tenía familia. Entonces, como yo era vecina de él, pues me preocupaba por él porque pues era una persona que tenía una enfermedad muy avanzada ya. Y pues solo pues uno dice el cuento, uno trata de ser como noble, ¿no? Sí. Y a tratar de colaborarle.
Es decir, hoy lunes, el cuerpo, ¿usted sabe si todavía está en la morgue?
Está ya en la morgue descomponente, está con una sábana blanca tapado, es lo único que está, porque allá no hay refrigeración ni nada en ese, eso es un cuarto en madera donde lo tiene.
¿Y qué le dicen? ¿Qué van a hacer con el cuerpo? ¿Qué les han informado pues a ustedes
los que están preguntando? El sábado, lo que pasa es me puse yo al tanto, pues le comuniqué a Lucas, entonces que me colaborara, él estaba fuera de la ciudad, pero pues él trató de hacer lo que más pudo, me envió un número y todo, pues hablé, de ahí me llamó, le escribí a la Secretaría de Salud, y de ahí me llamaron también, entonces ya toda hora es que toca que hay una ruta la cual seguir, que la alcaldía que le toca al hospital y que hay una ruta que seguir, entonces uno llama a trabajo social en el hospital, y que no, que le toca a la alcaldía y que hay una ruta que seguir, entonces lo tienen así y ese señor está allá, está a la hora que está en el hospital todavía en la morgue.
Secretaria, en este caso, entonces, ¿cuál es esa ruta que hay que seguir? ¿A quién le corresponde si la persona no tenía servicios funerarios, como nos está indicando la señora? ¿A quién le corresponde hacerse cargo del cuerpo? Porque ya, si murió el martes pasado, ya mañana estaría completando una semana.
Bueno, ¿sería con municipio o sería con Secretaría de Gobierno? Inicialmente, estaría un trabajo social del hospital para hacer o diligenciar una ficha de la condición del paciente, y posterior a ello, entonces se hace con municipio y con secretarías de gobierno.
Pero en este caso, eso es lo que le han dicho, y la mandan de un lado para el otro, que trabajo social no, pero que la alcaldía tampoco, y ya lleva...
Solamente se hace en trabajo social diligenciar la ficha del estado de la parte socioeconómica.
¿Y quién se encarga del cuerpo?
Y ahí con eso, entonces debe ir a la señora.
¿Y quién se encarga del cuerpo? ¿Quién se encarga del cuerpo del señor?
Con las secretarías de gobierno. Con las secretarías de gobierno.
La Secretaría de Gobierno tiene entonces que gestionar el tema de darle sepultura a ese cuerpo.
Sí, señora.
Uh-huh. La Secretaría de Gobierno Municipal, dice usted. O sea, es el municipio, la entidad territorial, sí, la que se encarga.
Sí, señora.
Muy bien, pues esa es la respuesta. Vamos a preguntar a la alcaldía municipal, pues, ¿qué pasa entonces con esa situación de sepultura? Que era otro tema también, pero vamos a despedir a la secretaria. No sé si el diputado tiene algo más que agregarle a esta conversación que hemos tenido con la Secretaría de Salud Departamental.
No, Laura, pues, de todas maneras me preocupa cuando llama y esta muchacha que está... A mí sí me han llamado, precisamente me llamaron también el día sábado, pero pues yo me encontraba fuera del departamento, yo llegué en la madrugada. Preocupado por la situación de que una persona vecina, que ellos lo distinguen, y pues yo la verdad distingo a la persona porque era una persona que la pasaba por la calle, él pedía remesa, cosas, sí. Iba, las vendía porque el señor le gustaba tomar mucho, pero él tenía una enfermedad de base. Cuando la muchacha me llama y me dice, porque seguramente le regalaron el número, bueno, no sé, pues yo creo, para mí, que entre, o sea, tanto gobernación como alcaldía deben llevar unos recursos específicamente para garantizar un servicio de una persona que quizás en el momento no tenía familia. Ya hoy pues la muchacha dice que llegó la familia, un familiar, pues, pero que dice que también la familia no tiene
pues
recursos.
De la Secretaría de Salud Departamental nos dicen que no son ellos, que les toca al municipio. Vamos a ver qué nos dice el municipio frente a esta situación, porque la gente está, pues la familia, bueno, la familia no, los que lo conocían están preocupados, sobre todo porque el cuerpo ya va a cumplir, pues lo que le digo, una semana.
Sí, Laura, aprovechar de una vez, ya que pues un tema muy importante, yo sí le hago un llamado hoy al alcalde, ya que se va a aprobar el plan básico
territorial.
De ordenamiento
territorial, qué sí, importante. Señor. Yo sé que se va a incluir varios terrenos donde hay personas muy interesadas que sean incluidos terrenos en el plan de ordenamiento territorial. Si le hago un llamado pues al alcalde, a la administración municipal, de que alguna persona es que se le vaya a incluir un buen terreno, pues que le haga una donación al municipio para tener un cementerio público, porque hoy no lo hay. Hoy es muy, muy complicado saber que alguien se muera y que no. Si hay gente que tiene platica y muchas veces le queda difícil, pues hoy le hago un llamado al alcalde de que se asiente con esas personas que hoy se les van a incluir algún terreno. Alguien puede donar un terreno, ¿por qué no van a donar una hectárea, dos hectáreas, cuando van a ser beneficiados quizás de 20, 30, no sabemos, hasta más? Entonces sí.
Lo decía usted también con la situación de los NUCAC. En este caso tampoco tuvieron o sufrieron para poder darle sepultura acá en San José del Guaviare. A todos los que lamentablemente fallecen acá en el municipio siempre tenemos esa misma conversación.
Sí, claro, Laura, o sea, la situación es lo mismo, o sea, a diario no puede ser, o sea, que pase una vez o dos, pero que a diario se solicite un servicio y no haya recursos, pues es muy complicado, la verdad a mí me preocupa. Y yo hoy sí quiero hacerle un llamado, pues, porque yo hablaba con el enlace de por parte de la alcaldía, un muchacho que se llama Benjamín. No tengo que decir nada a él, me atendió
indígena,
muy bien.
¿Enlace indígena?
Sí, el enlace indígena me atendió muy bien. Al último dijo que ellos estaban, porque ya había comunicado hacía como 3 horas con el presidente, que estaban haciendo todo, pues los trámites pertinentes, pero que él, la verdad, los recursos que tenía ahí eran muy poquitos, ya no habían prácticamente, que ya le pertenecía, que eso ya era como competencia que estaba esperando el jefe, que decía, en este caso, pues Pacho Cuellar.
Sí.
Lo cual lo llamé en varias ocasiones, yo sé que él tiene el número mío seguramente, y lo llamé durante muchas veces y nunca me quiso contestar el teléfono. Entonces, sí, a uno lo preocupa, yo sí le quiero hacer un llamado, pues, a la alcaldía, porque prácticamente estos casos más que todos van al municipio. Pero también, Laura, me preocupa cuando usted habla ahorita de cuando se vienen nuevos grupos, siempre son varias familias que se vienen, no uno ni dos, y se hacen en el parque. Sabemos que nuestro municipio, nuestro departamento, pues tienen un tema ahorita que llega mucho extranjero por el tema turístico. A mí yo sí quiero hacerle un llamado, porque pues la verdad a uno le da mucha tristeza mirar un departamento y un municipio con tantos sitios turísticos y que llega mucho turista aquí al departamento, y pues ver los Nucamacú en el parque no es justo. Considero que ellos se ven, ya para eso hay un enlace tanto municipal como departamental, donde cuando llegan ellos, pues la idea es llevarlos a un sitio adecuado, donde es, o sea, no es posible que ellos estén presentando un desorden. Más de uno ha denunciado, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que la dueña de la portada hace denuncios frente a la situación. Porque si ella le da mal, si no les da tan bien, entonces es muy preocupante esa situación que está pasando en nuestro departamento.
Sí.
Entonces voy a hacerle un llamado a la administración municipal, no sé si la departamental pues también tenga que ver, pero pues deben de articular y mirar de qué solución se le da.
Sí, señor.
Hoy el alcalde está trabajando en un proyecto importante de construir un parque nuevo acá en el municipio, y es cómo es posible que hoy se construya un parque nuevo hoy, mañana, y que estén los Nucamacú o otra etnia que llegue.
Y no hay recursos para ellos.
Claro, no hay recursos.
Para eso no hay recursos, sí, como lo decía la secretaria. Pues despedimos a la secretaria Tatiana Parra, que nos atendió muy amablemente esta llamada para responder justamente a estas pues situaciones que nos preocupan. Gracias, secretaria, y estamos muy pendientes entonces de poder conocer pues cuántas, el dato que nos queda pendiente.
Claro que sí, estoy atenta a enviárselos en el transcurso del día de esta semana.
Gracias, secretaria. Feliz inicio de semana para usted. Muy bien, era la secretaria Tatiana Parra. Pues, presidente, ¿cómo queda usted después de esta conversación que tuvimos en las que, entre otras cosas, pues queda claro que no hay plata? No hay plata para la salud, no hay plata para poder garantizar la atención allá, como usted lo dice, a Puerto Flores y en esta vereda donde ustedes pues también necesitan esa atención en salud. ¿Cuántas veces han ido este año?
Pues me quedo preocupado con todo lo que dice la secretaria, porque finalmente ellos trabajan, pero habla de Agua Bonita, acá cercano, y estos sectores lejanos, y cuando allá también hay personas, no tenemos salud, no tenemos puesto de salud. Y pues en Puerto Flores este año no ha ido ninguna vez. Yo no sé cuándo fueron y cómo fueron, o fueron invisibles, porque finalmente la comunidad no nos vimos por ningún lado.
No los vieron. Diputado, ¿tiene usted trabajo en la Asamblea?
Sí, claro que sí, Laura. De todas maneras, la Asamblea Departamental estamos trabajando no solamente como diputados, sino que hay 11 diputados y la idea es trabajar en equipo y pues que la verdad las cosas se den de la mejor manera. Entonces, pues Laura, sí nos preocupa la situación. Esperamos que pues tanto el enlace y no solamente el enlace en lleno, si hay muchos enlaces ahí y sobre todo pues aquellas personas que fallecen hoy, de eso es que estamos hablando y que no tienen un familiar, pero que bueno, tiene que haber un responsable. No es posible que lleguen a la Asamblea Departamental a los diputados, bueno, diputados, porten de a 50, a 100, 200, cuando sabemos que el municipio, yo cuando fui concejal ahí, uno sabe que ahí se dan unos recursos, un rubro especial para esas personas. Además, o sea, entonces hacerle un llamado, pues en especial a Pacho Cuellar, quien es el secretario, creo que no estoy mal de gobierno.
Estamos tratando de comunicarnos con él desde la semana anterior. También, para responder justamente eso, la atención a los NUCA, ¿cómo está en este momento? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van a gestionar esos recursos? Si los hay, no los hay, ¿qué va a pasar? Porque finalmente ellos también pues tienen esa responsabilidad ahí frente al tema, no solamente cuando fallecen las personas que no cuentan con seguro, sino en la atención de prevenir justamente esas muertes también les corresponde a la alcaldía. Bueno, pues diputado, gracias a usted por esta denuncia y estamos nosotros muy pendientes.
Gracias Laura, a usted, a todo el equipo de Marandúa y pues por haberme brindado el espacio y aquí pues al presidente, ya que era pues el día antier pues Arley pues me había llamado que solicitando pues, ya que se había probado lo que yo había hecho un denuncio, digámoslo,
sí.
Lo he hecho por la Asamblea Departamental.
Ahí estamos porque, nosotros muy pendientes sí, de todo lo que ustedes hablan.
Así gracias, que,
gracias a usted, presidente, también por estar aquí. Que tenga feliz semana.
Gracias, Marandúa. Muy amable por la oportunidad. Gracias.